Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidas una tarde más a Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite desde la escalera Caracola y se escucha en directo por Ágora Sol Radio. Hoy vamos a tratar un tema bastante invisibilizado y de lo más apasionante, la transexualidad en la infancia. Para ello contamos con Saída García de la asociación Crisalis, con la que charlaremos sobre este tema. Valentina nos trae una historia real de infancia trans. Reino Hueco, un repaso a los infortunios del género sobre este tema. Y Doña Pasolina repasa el documental El Sexto Sentido de Televisión Española. Seguidnos en directo y tuitead con el hashtag InfanciaFucsia.
Bendita la diferencia que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías, y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gustas y te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. A la dama fuerte que a la desvalida, y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte.
Esto que estamos escuchando es una canción de amor queer que se llama Peras y Manzanas de Viruta FTM.
Que encienda tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava, ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena, yo hago de chulapa si hay una verbena.
Bueno, pues bienvenida y en primer lugar muchísimas gracias por venir, Saída García, presidenta de la Asociación Crisalis Madrid y vicepresidenta de Crisalis Estatal, Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales. Bienvenida a Sangre Fucsia.
Gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, en primer lugar, para quien no conozca la asociación, cuéntanos un poco qué es Crisalis y cómo, cuándo, por qué nace.
Bueno, Crisalis es, como la propia denominación indica, es una asociación de familias de menores transexuales. En este caso, bueno, tenemos escasos 2 años de trayectoria. Nace de la necesidad de las familias de encontrar otras alternativas a las que nos daban desde la medicina, desde la psicología, desde los protocolos médicos, desde la visión patologizante de esta realidad. Y nace por esa necesidad de equiparar los derechos de las niñas y de los niños y de los chavales y chavalas trans.
Entiendo entonces que estáis formados como por activistas o, bueno, familias de base, ¿no? No hay ninguna subvención, ayuda, vinculación a ningún organismo.
Funcionamos a nivel estatal. En un principio nos constituimos a nivel estatal porque cada familia venía casi de un punto del estado y, bueno, todas las familias que tienen vinculación directa con una niña, con un niño adolescente transexual, no tenemos profesionales. Consideramos que los profesionales pueden ser necesarios o no, pero igual que en cualquier otra realidad que te puedas encontrar en tu casa. Entonces la base se trabaja desde las familias y no. La verdad es que nos sustentamos, somos independientes, nos sustentamos con la cuota que pagamos todos los meses y hasta donde llegamos, pues llegamos y nos permite, la verdad es que, tener una cierta libertad de movimientos que es muy de agradecer.
¿Y cómo se acercan las familias o con qué demandas? ¿Qué buscan las personas que se acercan por primera vez a Crisalis?
Respuestas, las mismas respuestas que buscamos nosotras, las primeras familias, cuando nos empezamos a encontrar a través de redes sociales, a través de asociaciones de personas adultas transexuales, a través de páginas de lo más remoto, buscan respuestas, porque no hay información al respecto. Cuando tú tienes una niña, un niño, nadie te dice que esto es una opción. Es algo que te pueda pasar en tu casa. Entonces, el sistema está muy bien establecido, muy bien montado para que no llegas a esa información prácticamente. Entonces, pues, información, respuestas.
Claro. Y en tu caso, entonces, entiendo que eres una de las fundadoras, ¿no?, de la asociación o de esas primeras familias que lo pusisteis en marcha. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso, en tu caso, en primera persona?
Pues mira, yo cuando llegué, o sea, no estoy, digamos, en la primera acta fundacional, porque en ese momento yo estaba aterrizando en esta realidad y había unas cuantas familias que llevaban más tiempo, que ya habían, pues eso, que sus hijos y sus hijas ya habían hecho el tránsito, lo que llamamos tránsito social, que es nada más que vivir de acuerdo a tu identidad. Y yo estaba aterrizando cuando empezamos a ver estas necesidades y se empezó a conformar Crisalis. Yo no me uní a esa primera junta, que, bueno, pues no entendía que no era mi momento, porque todavía mi hija estaba decidiendo cuál era su camino y yo entendía que no estaba capacitada para acompañar. Pero bueno, desde un principio las que estábamos son las que seguimos y, bueno, pues eso.
Sí, la trayectoria personal supongo que será, bueno, bastante similar en todos los casos, como decías, buscar información, buscar respuestas. ¿Cuántas familias sois aproximadamente, por curiosidad, vaya?
Pues mira, no sé si esta mañana o ayer, porque ya es una, la verdad es que es una velocidad de mensajes que van y vienen bastante vertiginosa, hemos llegado a la socia número 200.
Ah, mira.
Pero llevamos más de 300 familias acompañadas en menos de 2 años. La verdad es que es una cantidad. Y bueno, yo hoy vengo ahora mismo de una entrevista con una familia nueva, una pequeña reunión de bienvenida. Ayer tuve otra. Hay semanas, bueno, en Andalucía mi compañera María José, que lleva la delegación de Andalucía, tenía 6 esta semana. A lo mejor hoy, mañana escuchamos el podcast y ya es algo que se ha quedado obsoleto.
Claro. Pensando en esto, no sé si existen estadísticas o información sobre, bueno, cuántos menores viven su tránsito social o viven esta experiencia. No sé si existen a nivel o médico oficialista o incluso si manejáis otros datos.
Mira, hasta ahora ten en cuenta que hasta hace 2 años la estadística de personas transexuales era 1 de cada 10.000. Nosotras, sí, es un dato parece bastante improbable.
Sí.
Sobre todo, nosotros tenemos colegios con 300 alumnos, alumnas, y con 2 casos, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. La estadística no sale.
Ya,
no sale.
Clarísimamente.
Clarísimamente. No hay estadísticas porque hasta ahora lo que se hacía con esas niñas y estos niños, se les coartaba y se les limitaba desde, pues, lo que se conocía desde la psicología, desde la medicina, desde el estado en sí, se les emplazaba a la mayoría de edad.
Uh-huh.
De hecho, si conocemos un poco la ley del 2007 de que capacita a las personas para el cambio registral, les emplaza a los 18 y no solo eso, sino con un diagnóstico de disforia de género.
Te queríamos preguntar también si hay también una labor de acompañamiento con los centros escolares para que justamente se haya revertido, ¿no?, los porcentajes en el que en ese momento esos menores se les acompañe en el colegio, en el instituto, si vosotros tenéis algún contacto con profesionales de educación en estos años.
Vale, bueno, nosotras la verdad es que como familias que somos, el trabajo que hacemos lo hacemos de forma multidisciplinar o integral, no sé, es que ahora se lleva mucho esa palabra y la verdad es que es un poco así. Nosotras hacemos el acompañamiento a todos los niveles que necesita la familia, ¿vale? Tenemos elaborada, además de, o sea, lo primero es el apoyo a la familia, que entiendan la situación, que entiendan que esto no es una enfermedad, que no hay un trastorno, que no hay cuerpos equivocados, cuerpos de otras personas, ni cosas de esas que se escuchan a diario. Y sobre todo se trata de acompañar a la familia para que cree sus propias herramientas dentro de su entorno, porque al final van a ser los que tengan que defender a su peque todos los días del resto de su vida prácticamente.
Sí, en las reuniones escolares, cuando se reúnan con la tutora,
en el parque, cuando tenga un día, si llega en la adolescencia más bajillo o lo que sea. Son los padres y las madres los que tienen que tener las herramientas. Luego, de cara al exterior, sí que hemos elaborado protocolos escolares, damos formaciones, se les ofrece todo tipo de herramientas, porque hay muchos colegios que quieren acompañar a las niñas y a los niños, pero no saben cómo. No saben dónde terminan, dónde están los límites, dónde empieza a ser ilegal lo que están haciendo, porque realmente no hay ninguna ley específica, pero bueno, hay todo un argumentario legal que permite proteger a estas niñas y niños, desde la Constitución a, bueno, leyes más recientes que hemos conseguido, por ejemplo, la de julio, de protección de infancia y la adolescencia, que hemos conseguido que se meta un epígrafe que es el derecho a libre desarrollo conforme a la identidad sexual, que parece que es una frase muy tonta, que yo creo que nadie se dio cuenta. La verdad es que fue gracias al trabajo de Natalia, mi compi, la presidenta estatal, y de contactos dentro del Senado, que conseguimos meter esa cuña y que ahora marca un paso ahí importante, ¿no?
Pues enhorabuena.
Sí, la verdad es que todo es como muy poco a poco. Por ejemplo, los coles, claro, no tenemos forma de acceder al ministerio para que se haga una orden, o a la consejería para que se haga a nivel. Entonces vamos cole por cole, instituto por instituto, centro de salud por centro de salud, pediatra por pediatra, psicólogo por psicólogo, psicóloga. Entonces es algo, bueno, es una labor de hormiguitas, pero que ahí al final tienes a todo ese montón de familias con sus niños, sus niñas, felices en sus coles. Luego, pues a nivel sanitario también, la verdad es que hemos llegado a establecer contacto, porque no hay un único itinerario, entonces hay niñas, niños que quieren los bloqueadores, hay quienes no, hay quienes ya están en una edad en los que quieren acceder a la hormonación, y entonces, bueno, pues se ha entrado en contacto con profesionales de la sanidad pública, con muchas dificultades, porque desde la unidad de trastornos de identidad de género, que es como se llama, quieran poner la T como la quieran poner, lo que quiere decir es trastorno, no se facilitaba esa labor, ni se facilitaba la formación a otros profesionales que querían colaborar con las familias. Entonces, al final, después del empeño de médicos que han querido, pues, ayudarnos, se está consiguiendo cubrir también el tema sanitario, en tanto en cuanto no sale una ley, que esta mañana hemos registrado una propuesta.
Ahora, si te parece, vamos a escuchar una canción y ahora nos cuentas más sobre esta propuesta. I can see soda cans clanking off the back of our hippie. Thank you. Pues estábamos hablando con Saída García de la Asociación Crisalis sobre una cuestión que ha ocurrido hoy, bueno, sobre la cuestión legal de la transexualidad específicamente en la infancia. Cuéntanos, ¿qué propuesta de ley habéis lanzado hoy?
Bueno, pues los colectivos ya llevamos, bueno, muchos años, ya no solo nosotras que llevamos 2 años, sino los colectivos de personas adultas transexuales y algunas personas ligadas a partidos políticos que llevan mucho tiempo tratando de conseguir una ley que defienda y que equipare los derechos, ¿no? Bueno, pues basándose, por supuesto, en la libre autodeterminación del género. La ley que hemos registrado esta mañana la han presentado 3 partidos políticos, por lo tanto ya nos da, por un lado, una visión de que es un cambio social importante. Y han sido Podemos, claro, Ciudadanos y el PSOE de Madrid.
¡Qué curioso! Sí. Nos has dejado boquiabiertas aquí a todos.
Quedaban pocas opciones. Sí,
estábamos echando cuentas.
Claro, claro, cuál era el tercero. Bueno, pues la verdad es que bueno, esta iniciativa nació, pues yo creo que fue como en junio, que bueno, pues que se creyó que era la oportunidad perfecta para lanzar esta propuesta, que ya era hora. Y enseguida desde el PSOE, Carla Antonelli, uh-huh, lanzó la propuesta al resto de partidos. Podemos dijo que sí inmediatamente, Ciudadanos dijo que sí inmediatamente y el PP dijo, bueno, venga, vamos a ver, esto es un cambio muy positivo y hay que trabajar y tal. Empezamos a reunirnos. Bueno, el PP llegó un momento que lo que le pedíamos para reunirse con nosotras era con los colectivos, era que nos garantizase que iba a registrar esa ley con nosotros. O sea, que no iba a llegar, iba a coger la información, claro, se la iba a llevar para registrar su propia ley.
Ajá.
No nos pudieron garantizar eso. Se autoexcluyeron de las reuniones, luego públicamente, por supuesto, han dicho otra cosa, como que les habíamos vetado, etcétera. La semana pasada, sabiendo que llevamos trabajando desde junio, los colectivos presentaron aprobaron en la Cámara que iban a trabajar con este tema, con 2 borradores, excluyeron a los colectivos trans de la convocatoria pública, o sea, todo como una serie de catastróficas desdichas, como la peli, ¿no? O sea, era como una detrás de otra. Total, bueno, que nosotras hemos seguido trabajando mucho en nuestro texto, porque además es que después de leer el borrador del PP, sería prácticamente imposible convertirlo en nuestra ley, porque nuestra ley está elaborada punto por punto y coma por coma. Si hay algo que está mal, ha sido porque a los colectivos se nos ha escapado. Lo único que han hecho los partidos políticos ha sido llevarla, firmarla, porque es la manera más rápida de hacerlo. Contempla, pues, por supuesto, la libre autodeterminación de género, la no discriminación por razones de identidad y de expresión de género, ¿vale? Que no haya un único itinerario alternativo, que si tú quieres seguir siendo María, pero quieres cambiar la letrita que corresponde a tu sexo en el DNI, o sea, bueno, en el DNI no, en ese momento el DNI no, pero bueno, va a haber una documentación a nivel de la Comunidad de Madrid, que sí se va a poder acceder libremente, se eliminan los profesionales la necesidad de un diagnóstico uh-huh. para los acompañamientos, tratamientos, etcétera. Los acompañamientos pasan a ser voluntarios, uh-huh. Protocolo en educación, uh-huh. en sanidad, las personas mayores y una novedad que también es bastante importante porque están como todavía más invisibilizadas son las personas intersex. Hemos escuchado, porque no hay ninguna asociación específica en Madrid o que por lo menos conozcamos, y entonces nos hemos puesto en contacto con las familias que están uh-huh. empezando a reivindicar los derechos de sus peques y hemos plasmado sus peticiones en la ley. Y lo que hemos hecho esta mañana ha sido registrarla para que pase a la mesa y se decida y pase a trabajarse sobre ella y luego se apruebe, esperemos, porque bueno, tenemos uh-huh. una mayoría ahora mismo en la Asamblea y, uh-huh. y sobre todo contando con que el PP no quiera jugar peor todavía de lo que está jugando, porque bueno, anoche a las 10:30 nos estaban convocando para esta mañana. Yeah. Estaban contraconvocando, ¿sabes? Sabiendo que nosotras presentábamos a las 11 la ley. Yeah. Pero bueno.
Bueno, o sea, que habéis tenido una semana dura, porque también esta semana habéis emitido una nota de prensa dando respuesta a un artículo que publicó EFE Salud recientemente en el que una psiquiatra era entrevistada y, bueno, erais muy duras con ella. De hecho, decíais una frase que leo literalmente, decía: nuestras hijas e hijos no sufren disforia, sino que, muy al contrario, disfrutan de su euforia de género, de vitalidad, de aceptación y de apoyo. Me ha parecido muy interesante esta frase, pero para las personas que puedan estar menos familiarizadas con todos estos términos, de hecho, en vuestra página web tenéis hasta un glosario con todos los conceptos, ¿podrías explicarnos en qué consiste la disforia de género y por qué no es lo mismo, en qué se diferencia de la transexualidad?
Vale, la disforia, en realidad es un término que llegan, bueno, pues las personas, los psicólogos, etcétera, que empiezan a tratar con personas transexuales, readaptan de otros términos y, bueno, se inventan el término de disforia de género, que sería algo así como un profundo malestar con tus genitales. Es el resumen, ¿vale? Vale. Ellos lo dicen como de otra manera, pero lo que quieren decir es eso. ¿Qué pasa? Pues que eso, si eres transexual, te puede pasar o no. Uh-huh. Pero también te puede pasar si eres cisexual. Uh-huh. Es decir, claro, si te han asignado correctamente el sexo al nacer, también te puede pasar. Uh-huh. La disforia es un profundo malestar que nace fruto de la incomprensión, de la presión social externa, de cuántas veces hayas dicho en tu casa, mamá, soy una niña, y te hayan dicho no porque tienes pene, uh-huh. no porque tienes colita, o soy un niño, no porque no tienes colita, porque encima es, uh-huh. o sea, claro, no es porque tienes vulva, sino no porque no tienes colita. Es una presión. Nadie nace disfórico y tampoco naces con un complejo por tu gordura o por tu delgadez o por tu altura, ¿vale? Es la diferencia. Transexualidad es tu identidad, que bueno, que lo que quiere decir es que cuando has nacido no han aceptado con la sensación que te han hecho, pues porque hay una mayoría que sí corresponde con esos patrones, pero hay otras personas que son igual de, no sé, no, normales no me gusta, pero bueno, que es las otras personas que no coinciden con esa mayoría o no estadística, pues que son transexuales, ya está. Como ser rubia, como ser morena, como ser alta o baja.
Una vez un pajarito cayó de su nido por culpa de un viento frío. Señorita que pasaba por ahí, encontró, lo adoptó y lo crió.
Esto que suena es Lorena Álvarez y su banda municipal cantando Pequeños Altamontes en compañía de una prima pequeña.
Saída, tenemos una pregunta que supongo que te la habrán hecho millones de veces, pero ¿a qué edad puede saber un niño o una niña que, bueno, que cómo se siente respecto a su género, a su identidad?
Bueno, esto la verdad es que es algo que genera bastante controversia incluso desde los propios profesionales. Pues un niño o una niña transexual lo sabe a la misma edad que el resto de los niños y niñas. En torno a los 3-4 años la identidad está asentada claramente y de hecho muchas niñas y niños empiezan ya a nombrarse con año y medio, con 2 años, conforme al género, sexo que se sienten. El problema viene que cuando te dicen algo que tú no te esperas y empiezas a corregir. Pero ellos y ellas lo saben en la mayoría de los casos desde bien chiquititos, igual que el resto.
Ahora yo quería pasar a una parte que me parecía muy interesante con respecto al, por ejemplo, el encuentro que habéis tenido la semana pasada, que es la asociación no solamente como madres y padres de menores trans, sino también entre los propios menores trans, o sea, la oportunidad que tienen también a partir de la asociación de conocer a personas de su misma edad que están en la misma situación, porque eso antes que decías de, oye, un colegio de 300, tengo nada más que otra persona con la que hablar de mi cuestión, pues también si hay una relación o cómo se generan las relaciones dentro de la asociación y en los menores.
Vale, nosotras la verdad es que tratamos de generar el entorno, o sea, de convertir un entorno favorable cada entorno de cada familia, sin convertir nuestra asociación en un pequeño gueto, ¿vale? No somos partidarias de esa línea. Pero sí es cierto que nos gusta mucho, porque además trabajamos mucho durante todo el año y nos gusta reunirnos 2 veces al año porque hay familias que viven muy aisladas. Porque, bueno, pues porque además es una oportunidad, porque traemos, montamos mesas de informativas, pues yo que sé, esta vez hemos tenido a Lucas Platero, bueno, Carla estuvo con el documental, Marcelino Gómez, un endocrinólogo muy bueno también y muy puesto en la materia, que bueno, entonces generamos estos encuentros cada 6 meses. Es muy curioso porque al principio nos conocíamos, éramos muy poquita gente y nos conocíamos, entonces sabías quién era trans y quién no era, ¿vale? Sí, porque claro, van nuestros hijos trans y nuestros hijos cis. Pero ahora yo, como presidenta de una de las delegaciones y vicepresidenta de la estatal, te puedo decir que en este encuentro yo no sabía quién era quién, ni quién era hijo de quién, ni nada, porque además es algo que es estupendo, porque bueno, los peques y las peques enseguida generan piña, pues porque son muy peques y porque les da igual jugar con quien sea, la mayoría de los casos también hay a personas que les cuesta más, pero que monten, que a la media hora de estar allí los y las adolescentes ya no les pierdas el rastro porque ya se han ido por ahí a hacer sus cosas y tal. Es un entorno,
es
la verdad,
positivo.
Eso es muy positivo y además se acompañan unos a otros bueno, pues entendiendo además de las dificultades que suponen según en qué parte del tránsito social estén. Hay veces pues que aparece una niña que visualmente fuera de allí seguramente tenga muchas dificultades para que le hablen en femenino, pero allí tú te presentas como María y eres María, da igual, da igual, punto. Para nosotros eres María, para nosotras. Entonces se generan lazos muy bonitos, pero siempre, por supuesto, eso, sin considerarlo un gueto, porque al final vivimos 365 días al año en nuestro entorno y eso es lo importante.
Claro.
Yo quería hacerte una pregunta, no sé si es polémica o no, pero bueno, es una cuestión que a mí se me ha planteado. No sé si tienes una posición sobre estos casos, han salido en la prensa, sobre todo así casos en Canadá, Estados Unidos, de familias que desde el primer momento deciden criar a sus peques sin asignarles un género. En el mundo anglosajón, por el idioma es más sencillo, obviamente, y el tipo de nombres, etcétera. Pero bueno, ha habido un caso muy famoso, se llamaba Storm, creo que era,
en Canadá. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Apoyan, ayudan a visibilizar la causa trans o al contrario, la emborronan?
Vale, yo sobre eso, pues la verdad es que tengo como un debate interno, ¿no? Porque es como talar los árboles para evitar los incendios. ¿Vale? Porque ¿qué pasa ahora mismo? Hay personas que preferían que se eliminara la letra del DNI. Entonces, ¿cómo me garantizo yo como mujer que en una empresa van a tener un cupo de mujeres contratadas? ¿Vale? Esta es una lucha transversal y que toca muchas luchas. Entonces, no. Tienes que ver cuando mueves algo qué es lo que se va a mover con eso que tocas. De hecho, yo no sé si es la misma familia que ha escrito el libro del al final del arco iris. Bueno, pues hay un libro que se llama Al final del arco iris y trata de esto, ¿no? Una familia que entiende cuáles son las dificultades de las personas trans y dicen, bueno, pues yo voy a hacerlo de otra manera y voy a esperar a que mi hija o mi hijo decida libremente. Es una forma de verlo, Yo no sé si el futuro es ese o el futuro es pues que cuando tengas, encontremos otra manera de asignar el sexo o no se asigne hasta los 5 años. A lo mejor, no lo sé, la verdad es que es una cuestión muy controvertida y que pues eso, y que te hace pensar en cómo está montado todo el sistema y cómo llevar eso a la práctica, porque lo que nos interesa es el ahora. ¿Qué hago ahora con la niña con 7, con 9, con 12, con 14 o con 2 años?
Bueno, desgraciadamente se nos va acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, quería hacerte una pregunta, esta es así un poco de cuestionario. ¿Cuáles crees que son los principales retos ahora mismo a los que se enfrentan las familias de menores trans?
La ignorancia desde la pediatra hasta el profe, hasta el presidente del gobierno. La ignorancia es lo peor.
¿Y recomendaciones? ¿Nos recomiendas algún documental, libro, película, grupos de música? No sé, como recomendaciones que ayuden a normalizar y a entender
naturalizar.
Esta diversidad. Exacto, a naturalizar.
Vale, bueno, la verdad es que al principio no había ningún material. Ahora mismo para trabajar en los coles, por ejemplo, tienes... ¿Cómo se llama? ¿Somos como somos? Creo que somos como... Bueno, ahora se me ha ido, perdón. De todas maneras, en nuestra página web hay una pestaña que, bueno, que tienes materiales para... Hay vídeos, tratamos de colgar los títulos de todos los libros que se puedan, los que tienen acceso gratuito se ponen, los documentales... Porque al principio es verdad que al principio casi no había materiales, pero bueno, ahora vamos juntando. Así como muy, muy, muy llamativo... Pues el uno de los últimos libros que ha escrito Lucas Platero, de Transsexualidades, que además te viene al final con material y tal. Y ahí empiezan a haber también libros infantiles. Yo soy Jazz, que es de una niña trans de Estados Unidos, que lo ha escrito y que la verdad es que ha quedado... Yo esperaba otra traducción, pero bueno, ha quedado bastante bien porque no queda nada o casi nada patologizante. Porque eso, bueno, eso es uno de los retos, que haya más materiales, que nuestras niñas y niños se sientan reflejados en los cuentos, en los libros de texto, en las películas y en la vida cotidiana.
El caso de Jazz lo vamos luego a subir a nuestro Storyfy, donde ampliamos los materiales y las cuestiones que tratamos, porque es bien curioso. En resumen, es una niña trans estadounidense que ha vivido todo su tránsito de manera pública, hasta ha tenido un reality, pero por lo que he visto ha sido todo bastante sensible, o sea, con bastante sensibilidad y un enfoque dentro de un espectáculo bastante adecuado, ¿no?
Sí, yo no lo he visto personalmente, pero parece que sí, que se ha tratado con delicadeza, viniendo donde viene y que esperamos otra cosa, sinceramente, aquí entre nosotras.
Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo a Saida García y a todas las familias que forman parte de la asociación Crisalis el trabajo que están haciendo y en concreto a Saida que haya venido hoy. Nada, para finalizar, si no quieres añadir nada más, simplemente que comentes el contacto, cómo pueden ponerse en contacto con Crisalis las familias interesadas o cualquier persona que necesite ampliar información.
Vale, tenemos una web que es crisalis.org.es, crisalis.
Lo pondremos al subir el podcast, el enlace.
Sí, porque es un poco complicado. La verdad es que ahí no estuvimos finas. Sonaba muy poético, pero es poco práctico. Y bueno, ahí vas a encontrar desde el contacto a través del mail. Tienes un montón de teléfonos por provincias. Hay muchísimos testimonios de familias, que también es una parte importante, ¿no? Que ayuda bastante el sentirse reflejado en otra realidad que tú piensas que eres tú la única en el mundo a la que le pasa esto. Y entonces ves que hay pues eso, cienes. Y bueno, y a través de esa página, y sobre todo hay como un punto en que las familias se piensan que ya por preguntar ya es algo terrible y ya esto está decidido y ya no hay una vuelta atrás, y que bueno, pues como no estoy seguro, segura, no voy a hacer nada. Hacer nada nunca es una opción con los niños y las niñas trans, porque hacer nada genera sufrimiento. I met her in a club down in Old Soho, where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello.
Hace 6 años di a luz mi primer y único hijo, un varón. Cuando tenía 2 años, mi hijo empezó a insistir en solo usar ropa color rosa, de preferencia con brillitos y volantes. Cuando cumplió 3 años, me rogó que le comprara un vestido y que le dejara tener pelo largo, lo cual puso algo nerviosos a los abuelos, pero lo hicimos de todas maneras.
Ella es un hada y ella es una princesa.
¿Por qué ella es una hada y la otra una princesa?
Pues porque las hadas tienen magia y las princesas no. Esa es la diferencia. Y también, pues que las hadas pueden volar y las otras no. Las hadas vuelan y las princesas caminan.
Entonces un día, en una conversación que ya veía venir, pero que me llegó como un golpe al estómago, mi hijo me dijo que era niña, no niño. Me miró a los ojos y me dijo que algo había salido mal cuando estaba en mi vientre, que hizo que saliera como niño en vez de niña. Quería que lo regresara a mi vientre. Me rogó que lo pusiera de regreso para arreglar el error. Tenía 3 años. He estado todo el año siguiente resistiéndome, intentando buscar alternativas. Le dije a mi hijo una y otra vez que podía seguir siendo niño y jugar con todas las Barbies que quisiera y usar la ropa que quisiera, vestidos, faldas, todos los brillitos que pudiéramos comprar. Pero mi hijo dijo que no, absolutamente no. Ella era una niña.
¿Con qué te gusta más jugar?
Con cositas de princesas.
¿Y pero por qué te gustan tanto las princesas?
Porque sí.
¿Crees que esté bien que a los niños le gusten las princesas?
Ah, pero sí, yo soy una niña.
Gonna be born
Después de 12 largos meses de hacerme a mí y a mi hijo infelices, finalmente dejé que mi hijo se fuera. Empezamos a usar pronombres femeninos y le dijimos a las familias y a los amigos que ahora sería una niña. Ella quería un nombre nuevo, un nombre de niña. Al principio escogió Arcoiris. Me tranquilicé cuando cambió de opinión y se puso el nombre de su tía. Ahora tengo una niña, una hija muy feliz. Adoro a mi hija. Pero a veces miro las fotos de mi bebé y lo echo de menos, mucho. Esto puede sonar descabellado, pero a veces me pregunto dónde estará él. Es como si él hubiera sido un sueño que tuve una noche y cuando desperté por la mañana se había ido. Y ahora está esta niñita en su lugar, diciéndome que el niño solo fue un sueño, alguien que solo me imaginé. En su opinión, el niño nunca existió.
¿Pero cuál es la diferencia entre tú y tu amiga Hallie?
Pues que ella tiene una vagina y yo un pene. Soy una niña con un pene y ella es una niña con una vagina.
¿Eres una niña con pene y ella es una niña con vagina?
Yes, mamá.
Entonces, ahora tengo una hija en lugar de un hijo. ¿Qué significa esto para ella? Y para mí, como su mamá. Además de dejar que se ponga vestidos bonitos y usar diferentes pronombres, ¿qué ha cambiado? ¿Qué le necesito enseñar sobre cómo ser una chica? ¿Acaso yo sé cómo ser una chica? ¿Y si una chica puede ser una senadora, o una astronauta, o una fontanera? ¿Si una chica puede usar pantalones, o tener pelo corto, o puede tener incluso un pene? Entonces, ¿qué significa ser una chica?
¿Quién decide si eres niño o niña?
¡Yo!
Lo que acabamos de escuchar es la historia de una madre de Estados Unidos que nos llega en forma de video de animación. Se encuentra en la web de Chrysalis, que ya hemos escuchado cómo es, y lo pondremos en la web. El video está escrito e ilustrado por Marlo Mack.
Estamos escuchando un tema de Milagros, un proyecto musical formado por 13 chicas de 13-14 años y su profesora de música en el Colegio Público Pío XII de Madrid. Difundieron esta grabación, que estamos escuchando, hace cerca de un año y recibieron elogios incluso hasta de Kathleen Hanna por su mezcla coral de lirismo, electrónica y pop.
Thank you. Ariel ante Uriel, siempre estaba llorando, era muy tímido, siempre estaba callado, no se relacionaba con nadie y siempre estaba con nosotros, no quería salir a la calle. Empezó a vestirse con las ropas que a lo mejor las primas le dejaban en mi casa, y de ahí pues fue ya a más. Se empezaba a decirme que qué guapa era yo, que quería ser igual que yo, y quería pintarse. A veces me decía que porque ella tenía una pilila, porque ella era una niña. Y todo eso fue a más, hasta que ella me dijo que por qué no la llevaba al médico para que le cortara la pilila y le pusieran un toto.
En 2014, Televisión Española decidió producir El Sexo Sentido, un proyecto audiovisual para el programa Documentos TV, en el que se relataban las dificultades personales, sociales y familiares por las que pasan los menores de edad transexuales una vez que deciden expresar públicamente su disconformidad con el género que les ha sido asignado al nacer. Recorriendo toda la geografía española, el documental nos va mostrando todo el proceso vivido por sus protagonistas, Ariel, Patri, Eli, Edurne, Alejandro y Leo. Seis historias de entre tantas miles que quedan invisibilizadas cuando conocemos, nada más empezar el documental, que según un estudio realizado en Holanda, uno de cada 10.000 hombres y una de cada 40.000 mujeres se sienten del género opuesto. Poco a poco nos vamos adentrando en sus vidas. Vemos como no existe una única historia, todo lo contrario. Cada una reescribe la siguiente, la suma, la resta. Los procesos, el tránsito, los miedos, las inseguridades. Sus alegrías y decisiones son diferentes en cada una de las voces que narran una historia coral. El relato expresado por cada una de ellas y ellos es el hilo conductor que conforma la piedra angular de este proyecto. Las voces secundarias, externas a la realidad personal de nuestros narradores, añaden opiniones y experiencias, puntos de vista que completan, naturalizan la realidad y en ocasiones profesionalizan y medicalizan las decisiones tomadas por los protagonistas.
No se sabía explicar bien y me decía, a ver mamá, un chico que quiera un chico es gay, ¿no? Y yo sí, cariño. Claro, ella me pedía muchas explicaciones y yo no sabía si era correcto el darle tanta información con lo pequeña que era. Entonces, una chica que le gustan las chicas es lesbiana, ¿no? Yo sí, cariño. Entonces, mamá, yo soy un chico y yo no quiero ser un chico. ¿Eso existe? Claro, a mí, yo me quedé. Entonces ahí le dije, sí, cariño, transexual. Y recuerdo que me dijo, pues yo, mamá, de mayor quiero ser transexual.
Es en esos testimonios secundarios en donde el documental presenta el punto más susceptible de crítica. Por un lado están las vivencias contadas por familiares y amigos, en donde se percibe una pluralidad de situaciones que afectan a cada familia de manera individual. Padres que no aceptan las decisiones de sus hijos, familias gitanas dispuestas a enfrentarse a la comunidad por la felicidad de su hija, chicos que consiguen mantener sus amistades de infancia y padres aliviados por la reversibilidad de los tratamientos en caso de que su hijo cambie de opinión en el futuro. Hasta aquí la estructura narrativa es lógica y poco cuestionable, debido sobre todo a que son también los miembros familiares quienes han vivido en primera mano los procesos de aceptación y tránsito llevados a cabo por sus hijos e hijas. Pero es al pasar a la respuesta institucionalizada de los profesionales de la salud cuando el documental empieza a virar hacia una dirección del todo cuestionable y que, inevitablemente, puede suscitar en algunos espectadores algún que otro desacuerdo. El orden en el que están puestos cada uno de los discursos médicos no es gratuito y se estructuran como afirmaciones tajantes sobre qué es lo más conveniente hacer en cada caso. Lo que debiera ser un testimonio secundario adquiere el peso de la narración, dando consistencia y una explicación médica a lo que les pasa. Solo en el supuesto de que nos pudiera quedar alguna duda de si esa es o no la mejor opción, la opinión del experto está ahí para disiparla.
La detección de la transexualidad puede ser variable y sobre todo es variable porque la intensidad de la disforia o malestar también es variable entre los sujetos. Entonces, hay personas, hay niños que ya lo expresan a muy temprana edad y con una intensidad muy marcada, y en estos casos son los típicos casos que ya los padres lo ven clarísimo y que ven que no pueden hacer nada por evitarlo y lo traen a la consulta. Hay otros casos, pues, que bien porque el niño sea más normativo o porque el niño sea más tímido intenta ocultarlo y entonces lo expresa en la adolescencia, y hay incluso casos que lo han expresado en la edad adulta porque han presentado mucho temor a, bueno, hacer daño a su familia o al que dirán, mucha vergüenza social, y han intentado aguantar hasta que ya, pues, no han podido y han tenido que buscar una solución.
Un punto interesante a tratar hubiese sido también la cobertura que da la sanidad pública a todos estos tratamientos. Al final del documental hay un breve resumen de los pasos inmediatos seguidos por los protagonistas. Solo en uno de ellos se hace una mera mención al hecho de que ha sido la familia quien ha tenido que costear todos los tratamientos. Pero, ¿realmente lo han hecho porque confían más en la sanidad privada? ¿O es que la pública entiende que el cambio de sexo no es una necesidad de la que dependa tu salud física o mental y por lo tanto no debe costearlo? Tampoco incide mucho en los diagnósticos psiquiátricos por los que han de pasar las personas transexuales hasta que un documento corrobore que esa persona está en su sano juicio para comenzar el tránsito hacia el género opuesto. Es cierto que la temática de este proyecto audiovisual lo que pretende mostrar es una realidad doblemente ocultada, la de los menores de edad transexual, y que por motivos de espacio u operatividad quizá no era conveniente tratar todos estos otros temas, pero al fin y al cabo son cuestiones que les van a afectar más temprano que tarde en sus vidas, y concienciar a la población sobre todos esos obstáculos que el sistema les va poniendo es también necesario. No obstante, desde aquí recomendamos ver El sexo sentido porque, bueno, es un proyecto que está contado de primera mano por sus protagonistas y porque es un ejercicio siempre para la tolerancia, el respeto a la diversidad y por el valor social y político que tiene para el conjunto de la sociedad. Por último, me tomo la libertad de lanzar una pequeña reflexión que me vino tras visionar El sexo sentido, y es que este empieza diciendo que hoy los niños y niñas transexuales tienen menos miedo a contar lo que les ocurre porque existe una mayor aceptación por parte de la sociedad española hacia la población transexual. Esto es un hecho y afortunadamente, pues, hemos avanzado en este terreno y podemos hablar con mayor libertad de algunas cuestiones. Pero no puedo evitar preguntarme si esa premisa no es una simple fachada en la que en realidad solo se ha aceptado aquello que es más política o socialmente correcto, sobre todo cuando es tan grande el deseo por parte de ellos y ellas de someterse a tratamientos y operaciones quirúrgicas para cambiar sus cuerpos conforme a la norma. Habría que preguntarse qué nivel de aceptación encontrarían todas aquellas personas transexuales que decidieran mostrar libremente cuerpos no encasillados en la binaria división hombre-mujer.
Venga, chicos, ¿sabéis qué? Hoy se los estoy cuidando porque ella
tiene que grabar en la tele.
Me tiene que grabar en la tele. Bueno, hasta luego, habla ella.
Y ahora, en que yo no soy ella, yo soy él.
No, yo soy chico. Y yo también.
Pues eso.
Some people stare, some people turn away. Stumbling over words as if
Julia y Justine o los infortunios del género, sobre un cómic de Anne-Charlotte Gautier y un cuento ilustrado por Anne Boselec. Las estrategias de dominación se sofistican tanto que se introducen en el código y nos es más difícil a cada momento que pasa dilucidar qué es lo que somos y qué es lo que verdaderamente queremos ser. Es precisamente por esto que son necesarias las ficciones que nos dicen que lo normal no viene de fuera, del ecosistema, sino de la introspección, del análisis, de la alineación de significante y significado, forma y contenido propios. Algo que se aprende y se decide, que se siente en soledad, pero que también se puede enseñar. Es algo que también se puede mostrar. Diminuta Editorial, consciente del valor pedagógico del cómic, inauguró el pasado año su colección Lilith Books con Justine, una historia escrita y dibujada por la ilustradora francesa Anne-Charlotte Gautier, traducida ahora por primera vez al castellano y al catalán. Aborda a Gautier en lo que podría parecer un cuento para niños, la transformación de la niña-niño Justine, las resistencias de la psiquiatría convencional al tránsito y la aceptación institucional y familiar de un Justine ya diseñado hombre. Este acercamiento sencillo, amigable, no carente de drama, a la transexualidad delata una voluntad por hacer entender, por mostrar y demostrar que el contexto, aún no siendo el fin último del cambio de este cómic, es importante, porque si cada una de nosotras no hace por trascender el afuera, entendido este como el escenario, la sociedad, los otros, apenas se transformará, y la mayoría programada insistirá en el discurso hegemónico, en enmarcarse en el binarismo de género, en solucionar cualquier cuestionamiento con un «esto es así», y ya está. Siguiendo esta idea, encontramos en el cajón un cuento imprescindible, Julia, la niña que tenía sombra de chico. Este cuento, que fue publicado en España en 1980 en la colección La sonrisa que muerde de la editorial Lumen, fue censurado algunas de sus páginas. Por aquel entonces se tradujo como Clara, la niña que tenía sombra de niño. En 2011, la editorial El Jinete Azul lo recuperó en su versión íntegra, la escrita en los 70 por Cristina Bruel e ilustrada por Anne Boselec. Esta edición de la que hablamos hoy cuenta con aportaciones de Anne Galán en los textos. Siguiendo con Julia, la niña que tenía sombra de chico, deciros que es un cuento bello, elegante, sutil, que indaga en las posibilidades de la identidad infantil, en la libertad para ser y para reconocerse ante uno mismo. Es precisamente su dibujo austero, blanco y negro, y la tipografía sobreimpresa en rojo, es decir, la sencillez, segura y directa, la que imprime una cierta gravedad en una obra a la que, sobre todo, le gusta jugar. Menos definida quizás que el cómic Justine en sus intenciones, este cuento es importante, sobre todo porque no hay dogma ni obediencia ciega.
Julia, ¿por qué no eres como todo el mundo? Y la niña responde:
yo no soy como todo el mundo, mamá. Yo soy Julia. Queríamos cerrar este espacio con dos sugerencias que nos han llegado in extremis y que nos han emocionado porque ha habido mucha gente que ha respondido a esta convocatoria y la verdad es que creemos que eso es importante también. La primera es Transbird, a punto de editarse, y es un cuento infantil dedicado a las personas transgénero y sus amigos. Lo que es muy interesante, como proponen, es que no hay especialmente texto, es todo un tema de transformación visual. La normalización, por así decirlo, viene a través de la imagen, eludiendo todo binarismo de género. Lo definen como para familias que quieren vivir su propia realidad, ¿no? Rita Bailón Gijón y Nacho Donoso Bailón son los autores y la editorial Ópera Prima, la responsable de que Transbird llegue dentro de muy poquito a las librerías.
La otra recomendación que nos ha llegado es Tránsito, un cómic de Ian Bermúdez y dibujo de David Cantero, que se publicará, si apoyáis el Berkami, en Ediciones Bellaterra y en Polen Ediciones. La edición será en castellano y en catalán, y podéis encontrar Tránsito, la posibilidad de poder apoyar este proyecto en su Berkami.
I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you.
Empezamos nuestra despedida, podríamos comentarlo así. Vamos a hacer ahora una pequeña rueda con cosas que más nos han gustado de este programa y alguna cosilla que se nos quedaba en el tintero. Un cómic de Susana Martín y Nack Scratch, 1, 2, 3, 4, historietas diversas, que es una guía sobre diversidad afectivo-sexual e identidades de género para adolescentes. Es dificilillo de encontrar, todo se ha dicho, pero a lo mejor si lo comentamos por aquí se animan a reeditar o apoyar una idea parecida para lo que sería material de escuela. Hemos tenido a Saida García de Crisalis en este programa sobre infancia trans. Y doña Pasolina, ¿de qué va el programa de la semana que viene?
Pues el próximo viernes tenemos un programón que va de mujeres expatriadas, migrantes, gente que se va.
Guay. Luego también hemos tenido a Valentina contándonos un cuento de una manera muy, muy delicada y, vamos, de estas de emocionantes. Y Pasolina hablándonos de ese documental que nos dejó y que generó debate. Nos ha dejado ahí, creo que incluso también para un siguiente programa, creo, que podría abordar este tema también, ya no solo en infancia, sino todos los roces y todas las preguntas que también genera. ¿Qué se llamaba?
El sexo sentido.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre, agradecer y nombrar a la voz que nos escucha, que es la de Loli DJ, que nos marca el ritmo, y con un besazo para ella nos despedimos.